Bienvenidos una semana más. Esta semana tenemos a Laura Tárraga. Laura es escritora de literatura juvenil principalmente y además es emprendedora y últimamente se ha vuelto influencer porque en Instagram ha hecho ¡wuh! Y de repente ha pasado de los 3.500 aproximadamente a los 15.000 así en una semana o dos. Ha sido estelar, ha sido una transformación total. Y bueno, primero presentarte y ahora darte la bienvenida. ¿Qué tal estás, Laura?
Bien, aún asimilando a la fama de ese subidón de 12.000 seguidores así de la noche a la mañana.
Así da gusto, ¿no? Es como llevo trabajando como 3, 4 años igual en la marca y de repente una semana hace ¡pum! ¡Ah! ¡Sorpresa!
E incluso pierde la gracia, ya no tiene ¿sabes? Es como cuando estás ligando con alguien y te lo pone demasiado fácil, ya pierdes las ganas de intentar ligar, ¿no? Aquí es igual, te lo han puesto así 10.000 seguidores y después ya no me apetece crear contenido, ya no tiene esa gracia que tenía antes de estar peleándome por conseguir uno o dos seguidores a la semana.
A ver, yo no te voy a decir nada, pero si me los quieres regalar a mí, yo te los acepto. A mí no me importa que pierda la gracia, ¿eh? El dinero sí. Me gusta.
¿Qué dinero? Sí, al menos me dieron un euro por cada los uno que entra, pero no.
Los seguidores, si lo haces bien, se transforman en dinero.
Esto ya, pero no es tan fácil como parece, ¿eh?
¿A que no? No. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Vamos a ir poco a poco y vamos a llegar ahí, ¿vale? Pero primero quiero saber en qué momento decidiste que querías ser escritora. Porque no es algo que digas tú de la noche a la mañana, ¡ey! ¿Y si soy escritor? Me apetece. Bueno, algunos sí.
Pues a ver, esto va a sonar a cliché, ¿no? Pero es que yo no sé en qué momento quería ser escritora, porque creo que nací siendo escritora, porque yo he sido de las que se imaginaban historias desde chiquitita. Y sí que es verdad que tuve como excusa cuando nació mi hermana. Bueno, cuando nació mi hermana exactamente no, porque tenía 3 años, ¿no? Pero conforme fue creciendo, la necesidad de contarle historias. Más que de la necesidad de tener la excusa de contárselas a alguien, ¿no? Y pues como la pringada no sabía hablar, pues me tenía que aguantar a mí y escuchar lo que yo tenía que decirla, ¿no? Y le escribía... sobre todo lo que ahora se conoce como fanfic, ¿no? Escribía continuaciones de mis películas Disney favoritas. Ajá. Entonces yo escribía El Rey León 3, porque creo que en esa época ya estaba el 2, ¿no? Pero el 3 no. El Rey León 3, El Rey León 4, La Bella Durmiente 2, algo que me fascinaba y que nadie podía poner en película, La Bella Durmiente 2, porque nadie me daba esa historia que yo necesitaba y que estaba escribiendo en ese momento. Pues ala, yo me ponía a hacerlo. Escribía historias de Tarzán, de todo lo que me gustaba. Y lo mejor es que yo tenía tal imaginación o tantas ganas de ver eso como si fuera un libro tal, que yo cogía los folios, los doblaba por la mitad, los grapaba, como si fuera un libretín, un folletín. Esto tiene nombre ahora, un fanzine, creo que se llama, un fanzine o algo así.
Pues no sé, la verdad.
Creo que tiene ese nombre. Y lo que hacía era escribirlo y luego con los álbumes de cromos Stick Star de Se Quitan y Se Ponen, que eso, bueno, si has pillado la referencia eres demasiado mayor. Y fotocopiaba esas pegatinas, las recortaba y las pegaba en los libritos. Entonces tenía libros ilustrados de mis cosas de Disney y era súper feliz y me da mucha pena no haber encontrado ninguno de esos porque se los regalaba a mi hermana y seguramente la muy capulla los tiraría en algún momento de odio hacia mi persona.
Como venganza por hacerle escuchar tus cuentos, ¿no?
Sí, por cualquier cosa valía.
Amor de hermanas, sí. ¿Qué se dice? Y vale, pero que claro, las ideas te surgían, ¿cómo llegabas a...? Porque tú veías El Rey León 2 y decías, vale, esto tiene que continuar. ¿Cómo decías tú? Vale, pues va a continuar así.
Sí, pues fluyendo. Básicamente copiaba la estética del Rey León 2 hacia El Rey León 3 con el hijo de Kiara y Kobu. O sea, yo iba siguiendo la genealogía. Era como jugar a los Sims, pero en versión Disney, en versión cuentos, ¿no? Al final lo que haces es imitar lo que ya has visto. Y le das un poco de continuación, o tú tiras. Es como, para mí era lo equivalente a jugar a las Barbies, ¿no? Que te inventas tus historias ahí, pues era lo mismo para mí. La Bella Durmiente 2, lo que hacía la Bella Durmiente era pues ponerse a tener hijos como una loca, porque a mí lo que yo quería era ver eso de cómo tenía sus hijas, que eran princesas todas, y que cómo iban teniendo sus propias historias. Es que eso era para mí lo que yo necesitaba. Necesitaban los Sims antes de que existieran los Sims, o si existían. Yo creo que no, creo que los Sims son un poco posteriores a eso. Entonces, eso es lo que necesitaba yo, por eso soy una adicta a los Sims hoy en día. Y no me escondo.
Oye, lo de ponerse a tener hijos como una desgraciada, ese que es fanfic total, ¿no? Pero de los de otro tema.
A mí ni Maléfica ni nada, yo solo quería que hubiera estirpe.
Vale, vale. ¿Y cómo evoluciona esto? Conforme vas creciendo, ¿vale? ¿Cómo vas llevando esa pasión por escribir?
Pues poco a poco creo que voy creando mis propias historias, y digo creo porque pocos recuerdos tengo, pero sí tengo pruebas. Tengo un par de cuadernillos de historias como la historia de Marta, ahí súper random, una historia de Marta que dura media página en ese cuaderno, pero oye, es la historia de Marta, ¿qué vamos a hacerle a la pobre? Esa Marta era mi primer personaje propio, supongo que sería alguien, no sé, porque no creo que tuviera tanta imaginación. Y después, por ejemplo, también escribí fanfic de Harry Potter antes de yo saber que era una saga. Cuando fui al cine a ver el Harry Potter y la Piedra Filosofal, yo no sabía que había más libros ni nada, yo solo había ido a ver la peli y ya está. Y ahí va mi problema con las familias, porque yo lo que quería es que Harry pudiera ser feliz con sus padres, que no estaban muertos para mí. Sus padres estaban atrapados en el espejo de Oesed y él podía atravesarlo y vivir ahí dentro. Es más, allí dentro tiene una hermanita más que bien tiene sus padres a otra tumba o alguna cosa así. Yo tengo un problema con estas cosas y me estoy dando cuenta ahora. Y ahí, pues eso, después del fanfic, que por cierto, lié a toda mi clase de primaria para intentar escribir ese fanfic en conjunto, al final me pasaron de mí hasta el culo y acabé escribiéndolo yo, pero lo intenté que varias personas escribieran conmigo eso. Nadie tenía esa pasión por saber qué pasaba con el hijo, el perdido de Lily James Potter. Y básicamente, después de eso ya, a los 12 años, escribí lo que considero mi primera, a ver, llamarlo novela, técnicamente no es por extensión y demás, pero bueno, yo lo considero como mi primera novela, mi primera historia original y demás. Y eso fue a los 12 años y iba de dos primas que se iban a la casa del pueblo y ahí había un misterio. Se llamaba Misterio de Familia, ¿vale? O sea, ya te puedes imaginar por dónde van las cosas.
Un poco de spoiler, y, ¿no?
Pues habían dos, iban con las tías abuelas allí a vivir en la casa del pueblo ese verano y había una trama de asesinatos, hijos perdidos obviamente, ¿cómo no? Y otras movidas ahí, chungas, guays. Y después de esa novela de los 12 años, pasaron un par de años hasta tercero de la ESO o así, donde hubo una antología de relatos que se hace aquí en la comunidad de Alicante, la provincia de Alicante, todos los años, que se llama Los mejores relatos breves de la provincia de Alicante, muy originales ellos, y participé con un relato. Ese relato lo publicaron en esa antología. Y a raíz de ese relato escribí mis siguientes dos novelas. Te puedes imaginar también por dónde van las cosas, porque es que no he sido muy original.
Familias y misterios.
También hay mucho de eso, sí, sí. Pero ahí había ya un toque de romance, salseo y amores imposibles. Un embarazo adolescente, obviamente, porque yo lo de las familias y los hijos tenía que meterlo de alguna manera. Y básicamente, eso, después de esos dos, de esa biología, ¿no? Que me da mucha vergüenza, por cierto, esa historia, así como dato, estoy muy orgullosa de ella, pero me da mucha vergüenza, porque es que, bueno, es que ya que estoy...
A ver, ¿de qué va? Cuéntame de qué va.
Eso te iba a contar, es que me da mucha vergüenza, porque, ¿sabes? En esa época yo era muy taurina, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, yo ahora soy vegana, para que te imagines cómo ha ido la evolución del personaje. Y cuando yo era muy taurina, pues a mí me flipaba la idea de tener un novio torero. Esa idea me flipaba. Entonces la historia va de una chica y un torero.
A ver, pero Carmelo tiene tipito torero.
Ah, sí. Caber en un traje de luces cabe, pero no.
Esa parte la conseguiste. A ver.
Carmelo se pone delante de un toro y se esconde detrás de la... No me pegues, ¿no? No pega mucho como torero.
Pero entonces... el tipito lo tiene, a mí no me jodas. O sea, ahí está. Eso está conseguido, achieved.
Sí, sí. Ahí está, en mi línea, totalmente. Pobre Carmelo. Y bueno, me gustaba mucho ese rollo de amor imposible. Era la época en la que estaba Herederos, una serie de televisión española con Concha Velasco y demás, que era bastante, no muy buena, la verdad. Pero o sea, tenía ese trama ahí de toreros y demás, ¿no? Pues a mí eso me parecía guay. Entonces, pues una chica adolescente se enamoraba de un torero y tal. Al torero se lo cargaban, el toro, obviamente. Y ella estaba embarazada cuando se muere. Entonces, de ahí sale, ya te puedes imaginar, ¿no? Yo es que soy de telenovela.
Drama, drama, dramón.
Dramón, dramón, de ahí me nace la fama. Y después de eso, pues eso fue en tercero o cuarto de la ESO o así. Y no volví a escribir hasta primero o segundo de mi segunda carrera. Pasé, bueno, a ver, teniendo en cuenta que la primera carrera no la acabé. ¿Vale?
¿Empezaste estudiando?
Empecé a estudiar Historia del Arte. Ajá. Estuve un año estudiando Historia del Arte. Entendí que no me gustaba Historia del Arte, o sea, que me gustaba la asignatura de Historia del Arte de bachillerato, pero no lo que es la carrera. Lo dejé y estuve un año sabático intentando averiguar qué hacer con mi vida. Durante ese año sabático intenté escribir, cosa que no ocurrió, porque cuando estás ociosa, pues no puedes escribir, solo te apetece escribir cuando estás muy ocupada con la vida y no puedes dedicarle tiempo a la escritura, obviamente, como ocurre con el resto de cosas en la vida, ¿no? Entonces, pues ahí no escribí nada, intenté, pero no. Y en primero o segundo de la carrera, que fui después de ese año sabático, que fue turismo, volví a reencontrarme con la escritura. Y ahí escribí primero lo que se supone que es una trilogía, aunque después se acaba metiendo en un mismo libro, que es allá una space opera, niños alienígenas, ahí no hay bebés, no hay embarazos, por suerte. Sí que hay drama en familiar, obviamente, porque claro, han abandonado a unos alienígenas y tienen que volver a su lugar de origen con sus familias originales. Entonces, claro, ahí tenía que meter el drama de familiar. ¡Qué patrón! Más, bueno, es que estoy pensando en las de ahora y son patrones todo. Y después de eso ya escribí la primera biología que publiqué. Así que, bueno, ha sido un camino largo.
Bueno, a ver, tampoco es tan largo, ¿no? Pero bueno, me parece curioso que de por medio tuvieses épocas en las que... O sea, como idas y venidas, ¿no? Que al final escribías, no escribías. Entiendo que durante todo este tiempo te metías libros, pero igual, o sea, te los leías igualmente. Estabas continuamente leyendo, que es lo...
Sí.
Entiendo que es lo usual.
Sí. Pues mira, de pequeña empezaba, me leí, bueno, es que ahora no puedo decir entera porque creo que han seguido sacando libros de Kika Superbruja, que claro,
ostras, qué
la saga aquella, pues yo, hubo una época en la que yo no leía Kika, pero me seguía comprando sus libros, yo creo que ya por no sé, costumbre o alguna cosa, porque me había dado tanto y yo tengo ahí un montón de libros que digo, esos no me los he leído, pero da igual, están ahí. Los devoraba, me encantaba también Fairy Oak, que es de la creadora de Las Witch, pero, o sea, Las Witch es cómic, Fairy Oak era una novela, también ilustrada, pero novela escrita, no cómic.
¿Las Witch vienen de cómic?
Sí, Las Witch son un cómic.
Primera noticia, yo solo conocía la serie.
Primero vino un cómic y fue un encargo que le hicieron a Elisabetta Nonne, es que no sé cómo se pronuncia, es italiana, Y nació siendo un cómic y después se hizo la serie.
Ah, vale. Curioso.
Y ella también tenía, pues después, eso, Fairy Oak, que son dos mellizas con brujitas. No, dos gemelas. Una tiene el poder del día, otra el poder de la noche. Algo así era, es que hace pasado muchos años y es un mundo muy de fantasía y tal, para niños. Maravilloso, que pude conocer a la autora un año y me tengo los libros firmados y me hizo muchísima ilusión, por cierto, así como dato random.
A ver, eso siempre hace ilusión, sobre todo cuando es algo que has leído desde pequeña, pues, coño, mola.
Y después de eso, pues, por ejemplo, estuve una época sin leer mucho hasta que entró Crepúsculo en mi vida y a partir de ahí ya no he parado. Hay cosas muy mal en Crepúsculo, pero una buena fue que me enganchó a la lectura de nuevo. Así que yo se lo debo todo. Cosas como son. O sea, muy sana la relación no es. No es. Pero yo no puedo decir que Crepúsculo fue una mierda porque para mí me cambió la vida en ese sentido. Y conforme vino Crepúsculo, pues vino todas esas ganas de poner otra vez los dramas por escrito, obviamente.
Crepúsculo salvando el mundo editorial. Cuidado.
Literalmente, o sea, los libros a los que más caña se les dan son los que atraen a lectores más fieles después, si lo piensas.
Sí, no, tiene muchos haters, pero la pasta que ganó no se la quita a nadie. Igual que a la de 50 sombras de Grey, que dio con un punto que la gente decía, no, nadie va a leer esto. Pero lo sacas y de repente lo compran mucho. Lo leen a escondidas así más o menos, pero lo compran un montón.
Cuidado. Yo lo leí y no me escondo. Lo leí durante el año ese de Historia del Arte, además. Tenía muchas cosas que hacer en la vida.
Pero si hubieras preguntado a la gente si querían un libro así, te habrían dicho que no.
Claro.
O sea, habrían dicho, no, eso es súper... Ahora dirían que es machista y tal, pero en realidad lo compran. Y lo leen y lo disfrutan. O sea, cuidado. Poca broma.
Yo he de decir que en esa época el radar machista lo tenían muy bajo. Y no lo veía mucho, ¿no? Entonces ahí no lo vi. El segundo libro lo dejé, no lo leí, pero el primero sí que lo devoré bastante. Pero antes de 50 sombras, por ejemplo, pues tuve otras machistadas en mi vida, como todos los de 3 metros sobre el cielo, Perdona, sí. Se llama amor, Tengo ganas de ti. Todos los que en España hemos visto con Mario Casas, pues yo vi las versiones italianas del cine. O sea, tú no eres fan de 3 metros sobre el cielo. Si no has visto la película en italiano en YouTube en calidad mínima, que casi no ves la cara del actor porque son todo píxeles. Tú, si no has visto esa película así, no eres fan de 3 metros sobre el cielo.
Me he quedado con las ganas de decir que tú te devoraste el libro, pero la protagonista se devoró al Great en el libro. Vale, ya está. Es que lo tenía que soltar, lo siento.
Perdón por cortar el momento, lo siento.
Se me quedó ahí, era una espinita que tenía que sacar. Vale, entonces, antes de pasar a los libros que escribes ahora, ¿cuál dirías que es tu top 3 de libros que te leíste hasta que empezaste a escribir? Los libros, no top 3 en cuanto a calidad, sino los top 3 que más te inspiraron o los que más te marcaron.
Vale, pues mira, para empezar, creo que ya te he mencionado algunos. Kika Superbruja y el Castillo de Drácula fue un descubrimiento para mí, el mundo vampírico en general, empezó por ahí, con Kika Superbruja, más fue el primer libro que leí, y es el más manido que tengo, porque es que me flipó. Bueno, es que tengo como diferentes etapas, entonces empiezo a decir, tengo muchos libros, no tengo un top 3 como tal, puedo tener un top 5 si quieres.
Vale, un top 5.
Venga. Vale, Kika Superbruja este. Luego, el otro día me acordé de unos cuentos que me leía mi madre pequeña, que eran maravillosos, que se llamaban ¿Me lees un cuento, por favor? ¿Vale? Y eran con recopilación de cuentos donde tenías una rana, una oca y un ratón, y cada uno de ellos significaba el tiempo que tardabas en leer el cuento. ¿Vale? Uh-huh. 5 era de 2 minutos, de 5 y de 10. Todos queríamos la oca que era de 10 minutos. Nunca nos leían la oca que era de 10 minutos. Ese yo creo que es también uno de mis... tiene que estar en el top 5, aunque fuera uno de los más infantiles y más, porque para mí significaba ese momento de, antes de irme a la cama, leer mi cuento favorito, que era el de la estrella de mazapán. Entonces, para mí era muy importante irme a dormir leyendo ese cuento, cuando podía, ¿vale? Entonces, eso tenía que estar. Soy un poco mamarracha, ¿vale? Que se note aquí a nivel esto. Después, pues, Fairy Oak. Es imprescindible para, en general, meterme en el mundo de la fantasía. Uh-huh. Y el mundo de las brujas, mi obsesión por las gemelas pelirrojas, además, empezó ahí, con ese libro. Y después, obviamente, Crepúsculo. Sin Crepúsculo, pues no habría Laura hoy en día, no habría leído absolutamente nada. Y creo que otro que también, ya fuera un poco de coñas, que me cambió un poco la vida a nivel escritora, fue uno que se llama Sueños de Piedra, de Iria G. Parentes, sí, y el N.M. Pascual. Es un libro juvenil. Y ese libro fue detonante porque fue en el momento en el que descubrí que había escritoras españolas, jóvenes, con las que yo me llevaba un año o dos y que me enseñaban que yo podía también publicar mis libros. Entonces, todos los anteriores eran como el recorrido, ¿no? Como un libro por cada etapa de mi vida importante que me marcó. Pero ese fue el momento en el que dije, no tengo que esperar a ser vieja para empezar a publicar mis libros, ¿no? Porque claro, tú tienes la idea, o sea, de Carlos Ruiz Zafón, señor, J.K. Rowling, señora, ya con sus hijos y todo publicando, Laura Gallego, en esa época no era tan mayor, pero la ves mayor en esa época y todo.
Bueno, hablando de Laura Gallego, fue Memorias de Doom, si no me equivoco, era suyo, ¿no? No me equivoco.
Sí, sí.
Fue lo que hizo que yo leyese.
¿Ves? Pues Laura Gallego pues empezó a publicar, es el primer libro que publicó, que no fue Memorias de Idún, no recuerdo cuál fue, fue el número 14 que envió a una editorial. Antes se la habían rechazado todos, así que solo para que te hagas una idea.
Comentaremos eso, ese temita, vale. Ese pequeño temita de tema de escribir que no es tan bonito.
Sí, exactamente, y se me ha olvidado que te estaba contando.
Tus libros favoritos, tu top 5.
Ah, sí, bueno, Sueños de Piedra, eso que me hizo, que no tenía que ser una señora, no tenía que ser mayor para poder publicar. Vi ese momento y dije, ah, bueno, pues entonces voy a empezar a currarlo ahora porque yo quería ser escritora, pero yo pensaba que tenía que tener mi carrera de periodista, porque todo lo que yo veía que escribían eran periodistas, entonces yo pensaba que tenía que estudiar periodismo para ser escritora, que tenía que tener ya un trabajo y luego ya centrarme en escribir, pero no, podía empezar a trabajarlo desde ya. Así que ese fue el momento clave.
Vale, fue el momento clave. Y tú, ahora mismo, ¿qué género escribes? Que lo comenté antes, pero para asegurar.
No,
¿cuál
lo
es
sé.
El género que escribes? Principalmente.
Pues, no lo sé, porque te voy a explicar por qué. Porque cada vez que yo me pongo a escribir, no pienso en qué género voy a escribir, sino que escribo la historia que me apetece escribir. Entonces, ahora mismo estoy escribiendo más literatura más romántica. Ahora mismo, porque es lo que me apetece. Me ha pillado una época ñoña, ¿qué vamos a hacerle, no? Me apetece escribir romántica. Pero hace un par de años era ciencia ficción.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Sí, sí, simplemente porque me apetece y punto. No, no hay más. Tengo dos novelas que se han inventado el género porque no saben dónde meterlo. Solo para que te hagas una idea. El género inventado se llama ficción histórica alternativa.
¿De qué van? Para que tengan que haberse inventado.
Pues básicamente yo lo que hago en esta historia es coger nuestra guerra civil, meterla, ajá, en un mundo inventado,
ajá,
y reinventarme la guerra civil. Pero no hay fantasía, no hay ciencia ficción. Es como si fuera una novela histórica. Por eso, la de ficción histórica, alternativa, porque es en un mundo alternativo.
Ah, vale, claro. Vale.
¿Ha quedado claro? Básicamente.
Sí, sí,
o sea,
sí,
a mí lo de los géneros me da igual. Sinceramente, yo no puedo decir. Por eso digo generalmente que escribo literatura juvenil y ya está. Porque
claro,
si no.
Pero eso es un género. Literatura
no.
juvenil. O sea, no, ¿qué es? ¿Una categoría?
Es un público.
Público, vale.
Igual que el middle grade es para niños de 8 a 12 años, el adulto es para personas. Pues no sé a qué edad empieza la adulta, pero. La gente diría que a los 18, se supone. Aunque yo creo que el juvenil puedes empezar a leerlo a partir de los 12-13 años en adelante, porque a mí me han leído personas de 80 años sin problema, aunque fuera literatura juvenil.
Pero ¿qué, es más ¿qué diferencia para... un libro de literatura juvenil versus uno de adultos?
Has abierto el cajón de mierda en el que nadie sabe dónde está la distinción. Nadie. O sea, he tenido esta charla. Ha habido podcasts, ha habido charlas, ha habido discusiones, ha habido tirones de pelo, ha habido globos en la cara y nadie sabe la respuesta. Simplemente es una manera de catalogar que tienen las editoriales para ponerlo en una estantería o en otra, en las librerías. Se supone que la literatura juvenil pues tratará temas que le puedan interesar más a los adolescentes y demás, pero es que ha llegado un punto en el que a los adolescentes y a los adultos les importan lo mismo. O sea, al final, los temas son siempre los mismos. La muerte, el amor y la vida. ¿Y la otra cuál era? No me acuerdo. La muerte y el amor son las dos claves. Y luego había otra, pero no recuerdo cuál es. Bueno, a lo mejor son esas dos y ya está. Es posible. A raíz de ese momento ya pues se escribe todo. Quiero decir...
Sí, bueno, a ver, pero eso tampoco ha cambiado nada desde los griegos. O sea, exacto. Realmente los temas de fondo, ¿no? La parte... No me acuerdo cómo lo definían, pero bueno, o sea, la
el
parte
pazos
más,
y el ezos, ¿no? ¿Es eso?
Sí, no. Pero bueno, esos de el pazos y el ezos, luego es pazos,
esos...
en la parte de la retórica aristotélica, pero me refiero a no me acuerdo el nombre, pero es la parte filosófica, ¿no? Digamos, el trasfondo filosófico, que al final tampoco hay tantas variantes, simplemente es cómo creas la historia a raíz de esas temáticas. De hecho, tengo aquí el libro.
Sí, nosotros no estamos reinventando
nada. Salgar el
gato
al cine, o sea, que al final recoge películas, que, al final, bueno, películas, novelas, en cuanto a contar historias al final, recoge argumentos que tampoco son tantos, ¿no? Y después te dice, vale, pues da igual si es una película de suspense, un drama, un tal, que al final sigue estos patrones, ¿no?
Sí, sí.
Y los cumple. Pero claro, tú sabes que... por ejemplo, Memorias de Idún es literatura juvenil.
Uh-huh.
O Eragon es literatura juvenil. Y, por ejemplo, 50 sombras de Grey es adulta. O Las dos ciudades es adulta. Pero ya no estamos hablando de literatura juvenil.
En el caso de 50 sombras, o en romántica se ve muy fácilmente la distinción entre literatura juvenil y adulta por la cantidad de escenas eróticas que aparecen. Si hay más 18 o no. Esa es una manera de distinguirse.
Pero después de tienes tipos. After, que es pero la versión after, adolescente y... No.
Pero, o sea, After habla de sexo y tiene escenas subiditas de tono, pero no son explícitas.
Vale, hay es la diferencia. Una distinción entre sí, esa, porque, en esa temática en concreto. Vaya.
Sí, porque, por ejemplo, conozco a, tengo una amiga autora a la que tenía una escena súper hot que cuando le escribí le dije, chica, ¿qué has...? O sea, please, ¿qué has hecho? Y hace, pues era un peor, pero la editora me dijo que la tenía que rebajar si no quería que la catalogara como adulta. Entonces, para que te hagas una idea, el nivel de de lo explícita que sea esa escena puede generar que sea adulta o juvenil. También es verdad, el tipo de lenguaje también puede... cuando lees un libro juvenil y tiene un lenguaje muy casual, muy, vamos a decir, mamarracho, entre comillas, porque ya no sé cómo decirlo, no me parece como un insulto, o sea, yo lo uso, y a mí me encanta utilizar el lenguaje más mamarracho, más salseante, ¿no? Pues sí que es verdad que lo sueles catalogar más hacia juvenil. Pero también existen novelas adultas, como las que escribe Laura Norton, que tiene un lenguaje mucho más parecido a ese estilo más mamarracho, por así decirlo, ¿no? Entonces, en general no se sabe exactamente cómo, pero sí que es verdad que tú cuando coges un libro dices esto es muy juvenil. Normalmente, cuando tratas novelas del tipo institutos, es que esto es generalizar demasiado porque en realidad no, porque una historia de instituto puede ser una historia adulta, dependiendo de cómo la trates, de cómo la escribas.
Si es muy cruda, por ejemplo, seguramente esté catalogada como de adultos, ¿no? Si es tratar el bullying desde una perspectiva bastante cruda, digamos, posiblemente lo metes directamente ahí. Vale, y uno, ¿por qué escribes estas temas? ¿Por qué escribes principalmente enfocado a juvenil? ¿Qué es lo que entiendo que por lo que me has ido contando de lo que te gustaba, lo que contabas y tal? Tiene que ver bastante, ¿no? Pero ¿hay alguna razón además de eso, de tu trayectoria o simplemente?
Básicamente porque es lo que me gusta leer. Entonces, vale. Como es lo que más consumo al leer, aunque no me ciño únicamente a ello, porque obviamente con los tiempos cambias y demás, al ser lo que más me gusta leer, lo que más consumo, es lo que más claro tengo en mi mente cómo funciona estructuralmente. Y para mí es mucho más fácil escribirlo. Aunque tengo, por ejemplo, Entrevidas, que yo creo que Entrevidas debería ser adulta. A nivel de... Ya solo a nivel de que le han gustado mucho más a las personas adultas que a las adolescentes. O sea, ya solo por eso creo que debería ser ya adulta. Pero ahí la tengo yo, metida como literatura juvenil.
¿Crees que se infravalora la dificultad de escribir literatura juvenil? Porque bueno, está catalogada como juvenil.
Sí, sí, pero no solo a nivel de escritura, a nivel de todo. A nivel de todo lo que tenga el término juvenil, se da por hecho que es inferior... porque le gusta a los adolescentes o a los jóvenes en general. No sé, yo ya te digo, sin Crepúsculo, por ejemplo, no habría llegado a donde estoy. Y sin esa literatura juvenil en la que muchos desprecian, seguramente ellos no habrían empezado a leer. Y no son conscientes de que muchas veces esos... Porque también dan por hecho que, por ejemplo, los clásicos son mucho mejor que la literatura juvenil, ¿no? Pero tú te paras a pensar y dices, excuse me, Mujercitas es literatura juvenil. Estaba escrito para mujeres, para jóvenes de la época que no encontraban su lugar. O sea, era un libro para jóvenes, para literatura juvenil. ¿Qué pasa? Que lo escribieron en otra época, ya está. O sea, quiero decir, está escrito en otro siglo. Ya por eso, ya no es literatura juvenil. Pues no, perdona, pero no es así. Y ocurre con muchos libros más. Peter Pan. Bueno, Peter Pan sería más infantil. Bueno, es que es bastante crudo en realidad la versión original. Claro,
eso te quería preguntar ahora. Ya que has metido el tema de los libros clásicos. Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, La Sirenita, los libros originales son libros bastante turbios, la verdad. Y si te paras a ver la historia detrás de la persona que escribió el libro y por qué lo escribió, ya aún son más turbios. Entonces, claro, ¿los clasificarías como literatura juvenil aún así? ¿O esos son literatura adulta, pero que después adaptaron en las películas y en todo esto a que fuera más enfocado a un público infantil y juvenil, dependiendo del tipo de película?
Yo creo que depende más de cómo estaba enfocada en esa época. Y si los hermanos Grimm enfocaban sus cuentos a educar a los niños, a tener esas moralejas, creo que sigue siendo literatura juvenil e infantil. aunque para nosotros ahora sea mucho, muy, muy fuerte, y que se haya ablandado con el paso del tiempo hacia nuestras generaciones, ¿no? Pero al final estaban hechas para que los niños supieran que no podían ir solos al bosque y no se podían fiar de extraños, que... bueno, todas las moralejas que hay, que ahora es que hay un montón, ¿no? Pero que en general, que no te fiaras de la gente, que era básicamente el esto sí. General, ¿no? Que no desobedecieras a tus padres, que te podían pasar cosas malas. Entonces, al final estaba todo centrado en educar a los niños, y en esa época la educación se centraba en el miedo. Bueno, en esa época y en la época de nuestros padres abuelos, quiero decir, no ha cambiado mucho. Lo único que en esa época te contaban un cuento que te cagabas de miedo y no podías dormir esa noche. Y en la época de nuestros abuelos, pues te metían una colleja, o peor, ¿sabes? Y tu padre te daba miedo. Entonces, no te atrevías a levantarle la voz, ni a decir nada, ni a contradecirle. Al final era su manera de educar. Entonces, yo creo que sí que era literatura juvenil, aunque ahora, pues, nos parezca mucho que un niño lea cómo la hermanastra de Cenicienta se amputa la parte del pie para poder meter el zapatito de cristal dentro. Que digo, ¿en qué momento eso...? Puedes pensar que es una buena idea porque es cristal, sangre, lo ves, ves la carne viva, en fin. Eso ya lo dejo para quien lo escribió en su día, que muy lúcido no estaba. Pero bueno, entonces...
Y, antes me decías que tú pensabas, o sea, escribías lo que, bueno, lo que te apetecía, entre comillas, ¿no? Lo que la historia que tú querías contar. ¿Cómo te inspiras para los libros? O sea, ¿de dónde te viene la inspiración para los temas que sacas?
Pues yo creo que la creatividad es un músculo que ejercitas casi prácticamente a diario. Entonces, como te has podido imaginar, llevo ejercitándolo desde pequeña. Todo con dramas y demás, pero ejercitándolo al final, ¿no? Entre leer, consumir otro tipo de ficción. A mí las películas me inspiran un montón, las series me inspiran muchísimo, aprendo muchísimo de construcción de personajes, de series como This Is Us, por ejemplo, que tiene unos personajes chapo, o Anatomía de Grey tiene una complejidad de personajes ahí donde la gente a veces dice, Anatomía de Grey, perdona, intenta tú mantener a un personaje como Meredith Grey durante 17 temporadas y después hablamos de que es un personaje profundo o no, después lo hablamos, pero aprendes de todas estas... ficción que vas consumiendo y al final tener ideas no es difícil. Lo difícil es que esas ideas después tengan sentido y se conviertan en historias. Entonces, lo que es tener ideas, tengo ideas todo el rato. Vamos, tengo las notas del móvil petadas, que si algún día se me peta el móvil y no puedo conseguir la copia de seguridad, me moriré porque tengo ahí muchas ideas para muchas historias, ¿no? Y a veces son ideas muy absurdas o muy básicas, como una noche que yo apunté robar sueños y salió el imperio del sueño. Solo de esa idea. Entonces, tener esa idea no es difícil. Lo que es difícil es después encontrar la siguiente idea con la que encaje y después con otra que encaje para que al final acabe formando esa premisa primero del libro y después ya el resto.
Hay una cosa de la que, y cuando yo, por ejemplo, a mí me interesa el tema de escribir, crear contenido, especialmente audiovisual en este caso, pero también la parte de escribir literatura y libros, especialmente no ficción en mi caso, ¿vale? Mm-hmm. Y hay una cosa de la que la gente no se da cuenta con los libros de ficción, y es que tienes que investigar mucho, porque al final tienen que tener un sentido y tienen que tener, bueno, tienen que basarse en algo que sea de verdad. No puedes inventártelo todo. La física no te la inventas, ¿vale? Y si quieres escribir un libro que tenga lógica y que esté bien hecho, tienes que investigar sobre eso. ¿Cómo investigas tú para escribir, por ejemplo, el libro que comentabas antes de la Guerra Civil? Uh-huh. Es que tú tuviste que leer sobre la Guerra Civil para darle sentido y intentar darle una vuelta de hoja. O sea, ¿cómo lo investigaste en este caso?
Pues en esto al final la universidad tuvo mucho que ver ahí, ¿no? Que te enseñan tanto trabajo que tienes que hacer, algo tiene que tener bueno. Y es que al final te acostumbras a investigar y a documentarte, ¿no? Y al final, pues yo me documenté sobre todo, pues ya te digo, me baso mucho en contenido audiovisual, mucho documental, mucha entrevista a personas que vivieron la guerra. Después también busqué relatos escritos por personas que vivieron la guerra durante o después, en plan sus testimonios y demás, También leí literatura de ficción basada en la guerra civil, porque hay cosas que, pues, también te interesa ver cómo lo reflejan otros autores, para ver qué es lo que puedes hacer tú diferente o que puedes imitar. Esto no quiere decir plagiar, pero por si acaso alguien lo saca de contexto, ¿no? Y al final también libros de historia, donde te enseñan esas partes. Aunque los libros de historia son bastante infumables, pero sí que es verdad, pues, que para datos concretos de cuándo ocurrió esto, pues sí, ahí te viene bien tenerlo, ¿no?
No te
es lo que menos mire, lo tengo que decir. Me gustaba más leer eso, testimonios, porque en mis historias yo me centro más en cómo... no quería escribir una historia de la guerra civil donde estamos todo el rato en el frente. Quería una historia de la guerra civil donde veíamos cómo la población normal vivía esa guerra.
Familias y dramas.
Exactamente, vamos, es que tengo una familia ahí, es que son tantos emparentados, es maravilloso, me encanta. Y por supuesto, hay familias y dramas, claro. Y yo quería ver quería sentir cómo se tenía que vivir eso. Y por ejemplo, una parte que me gustó mucho documentarme, aunque suene muy creepy, es la parte de cómo vivieron las presas de cárceles franquistas la posguerra.
Ajá.
O sea, es súper crudo de saber, pero es que hay una de información y una de relatos que la gente no sabe porque tampoco se ponen a investigar. Y al igual que la cantidad de fosas comunes que hay todavía sin explorar, la cantidad de cuerpos que hay por ahí sin poder sacar porque no te deja la ley en general, todo eso lo documenté y al final hay muchas cosas que no pude meter en la novela, que ya empezaba a documentarme por gusto, porque a mí... me interesa mucho nuestra historia, en general. Yo creo que si existieran las vidas pasadas, yo habría nacido en esa época, porque, vamos, tengo una fascinación por toda esa época de principios del siglo XX y demás, que no es normal. O sea, mi madre me lo dice siempre, dice, Laura, si hay vidas pasadas, tú vienes de ahí. Y yo, ya lo sé, porque, vamos, no hay otra explicación a lo que me gusta esa época, ¿no? Que me gusta a nivel... estético, no hubiera querido vivirlo ni de coña.
Okay.
Y básicamente así es como me documento. También tiré mucho de trabajos de historiadores, mucho trabajo de fin de grado que está muy infravalorado, pero que al final tiene un trabajo detrás. Todos los tefijes que hacemos en general, luego la gente los puede consultar si los publican en la... O sea, mi TFG está ahí publicado en la Universidad de Alicante.
Sí. No, no creo que nadie solo quiera. Pueden dejar en la biblioteca una copia, sí. Y demás, sí.
Así que ese trabajo de investigación ayuda mucho también. Al final es un trabajo académico que está hecho y...
De hecho, para hacer trabajos de fin de grado utilizas otros trabajos de fin de grado.
Exacto.
O otros TFMs y cosas así.
Por eso también es una muy buena forma de documentarse. Y sobre todo si buscas, pues en mi caso, de la carrera de historia.
Vale, y con toda esa información... ¿cómo vas creando el hilo narrativo? ¿Cómo creas los personajes? Porque claro, al final tú coges esa información, pero tienes que crear la historia y tienes que crear una historia que vaya empujando a los personajes a evolucionar, hacia llegar hacia donde tú quieres que lleguen. Entonces, ¿cómo planificas eso? ¿O vas fluyendo?
No planifico. Es que en el mundo de la escritura hay dos tipos de escritores, los mapa y los brújula. Los mapas son la gente a la que yo admiro muchísimo porque se apuntan capítulo a capítulo lo que quieren que pase, y los brújulas son como yo, que saben dónde empezamos y dónde acabamos, pero no lo que pasa en medio. Y yo soy de esas. Es decir, que con esta, por ejemplo, no fui tan brújula como con otras, porque quería tener un poco más de orden en mi vida. Pero, por ejemplo, ¿cómo construir los personajes? Pues mira, un personaje me vino a la cabeza a mí. Tal cual. Porque otra manera de documentarme que no lo he dicho es yendo a museos y lugares. Y fui a un refugio de guerra. Y ahí me vino un personaje a la cabeza. Me vino Georgia, me dijo, hola, estoy aquí, esta es mi historia. Y yo, vale, pues nada, vamos a contarla. Entonces, así fue un poco como apareció ella. Y a raíz de ahí ya fue como, vale, está Georgia. Necesita vivir con alguien. ¿Con quién vive? Empecé a creer a su entorno familiar. Necesitamos un conflicto. ¿Qué conflicto puede tener? Aparte de la guerra, que es como lo básico, ¿no? Pues al final el conflicto que quería tratar era cómo sobrevivir a esa guerra y cómo yo pensaba que en momentos de guerra da igual lo que tengas que hacer por sobrevivir. O sea, la base de todo el libro es: me importa un pito a qué bando pertenezcas, porque lo que me interesa aquí es estar con vida y acabar esta guerra con vida. Ya está. Entonces, Georgia hace cosas de las que no va a estar orgullosa para poder sobrevivir, como ayudar al bando contrario, al que está ya en contra. Y así es como, a partir de ese conflicto, empiezan a salir ya el resto de personajes, porque encima es una novela coral, tengo 5 personajes. Cada uno... Hay personajes de los dos bandos, porque también quería enseñar eso, que en un momento de guerra no hay buenos ni malos en ese momento. Empieza después. O sea, por decirlo, tú empiezas a ver... Depende de quién lo esté viendo, hay un bueno y un malo. Pues para un nacional el malo era el republicano, para el republicano el malo era el nacional, ¿no? Para hacerlo más claro.
Obviamente.
Entonces ahí quería jugar mucho con esa psicología de qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente sin meterme... También lo de meterlo en un mundo paralelo era precisamente para no meterme en este berenjenal aquí en Españita, ¿sabes? Porque...
Bueno, y para no involucrar tu opinión, entre comillas, porque al final también vas a tender a intentar decir, vale, los buenos son estos, porque yo me siento así.
De decir que estoy muy orgullosa porque no lo hice. O sea, pero creo que no lo hice.
Creo que también sí que es verdad que a mí... que sea un mundo paralelo en el que tú ni pinchas ni cortas, ¿sabes? Bueno, sí, tú lo creas, pero en sentido de que no te involucres tú como persona, que no es real.
Sí, pero la idea de esto es que luego el lector decidiera y juzgara quién cree que es el bueno y quién cree que es el malo, aunque de buenas a primeras sabes que bando es cuál. O sea, te haces una idea. No, aunque no te diga quién es quién, tú te haces una idea por los ideales básicos, por cómo ocurre y demás. Pero por ejemplo había una cosa que quería que no estuviera en ninguna de mis historias, así, porque tengo otra historia que es también así en ficción histórica alternativa en el mismo mundo, pero ocurre unos cuantos años antes, y en ese caso lo que hago es coger la Segunda Guerra Mundial. Y por ejemplo en este mundo no hay ningún tipo de homofobia, LGTBfobia en general. No la hay, no quería meterla porque estaba harta de que eso existiera. Sí que hay machismo, por ejemplo, pero porque quería que mis personajes femeninos sufrieran ese tipo de represión para hacerlas crecer más, ¿no? Vale. Porque tengo un personaje, por ejemplo, que quiere ser militar. Tengo a Zoe, que quiere ser militar, y quiere ser militar, y quiere ser militar, y su padre se ríe de ella. Y su hermano, por ejemplo, no quiere ser militar, pero su padre está detrás que quiere que sea militar. Y el otro es como, ¿quieres dejarme en paz? Por favor, yo paso esto, ¿no? Entonces, me estoy yendo de madre, pero al final... construyo la historia en general un poco dejándome llevar y centrándome sobre todo en ese conflicto que quería tratar y qué conflicto tiene cada uno de los personajes, y a raíz de ahí voy construyéndolo todo poco a poco.
Vas creando los conflictos, entiendo, también según te van surgiendo las necesidades de que crezca el personaje, ¿no? ¿Cómo? Ya, pero conforme vas escribiendo entiendo que vas haciendo cosas que al final no te compensa tener o que tienes que remodelar, etc. ¿Te pasa esto? ¿Lo tienes que limpiar conforme vas avanzando? ¿Vas revisando las capítulo a capítulo para limpiar todo lo que pueda sobrar, entre comillas, que no aporta la historia?
En mi proceso es vomítalo todo y luego te encargarás de arreglarlo. O sea, primero lo escribo todo. Para mí es más importante escribirlo primero, porque si me pongo a corregir mientras estoy escribiendo, me corto.
Vale.
Me corto el proceso de escritura, de creación ese que... Bueno, eso seguro que es una paja mía, pero... No, me molesta mucho que me corrija mientras estoy escribiendo, porque es como, ahora no estoy corrigiendo, ahora estoy soltando todo lo que tengo dentro. Ya me dirás luego que el villano es una mierda, que tengo que cambiarlo. Ahora lo que quiero es escribirlo como lo tengo en la cabeza y después... ya me preocuparé de si hay incoherencias, de si hay cosas que tengo que borrar, si tengo cosas que añadir.
Bueno, hay libros de literatura, o sea, de la temática de escribir, de cómo escribir y de tal, que sí que lo comentan. No me acuerdo uno que eran. No me acuerdo el nombre, no sé si lo tengo ahí. Porque lo comentaba y hay varios que me he leído que sí que comentan que primero escribes y después te lo editas, porque si no estás ahí haciéndote autosabotaje y cambias. Es como si fueras dos personas distintas, ¿no? Primero el que escribe, pues el que edita. El que se mete caña y se destroza.
Exacto.
¿Y cómo creas la estrategia de venta? Es decir, un libro al final está hecho para que os guste o no, o les guste o no a otros escritores, hay que vender porque si no, no comes. Entonces tienes que hacer el libro, aunque a ti te guste la historia, tienes que hacer el libro para que lo lean otros, por lo tanto les tiene que gustar a ellos la historia. No es crear por crear. Entonces, ¿Creas algún tipo de estrategia? ¿Piensas en el público objetivo de algún modo para facilitar la venta del libro? ¿Cómo llevas esa parte de comercial?
Antes no escribía pensando en el lector. Escribía pensando en mí y luego la parte editora se encargaba ya de adaptarlo. Conforme pasan los años me vuelvo más tiquismiqui y es horrible porque me cortan mucho las alas y sí que pienso en, uff, cuando lea esto un lector no le va a gustar, esto sí le va a gustar, y esto es un problema porque no consigo acabar las historias, porque me bloqueo pensando en lo que esperan de mí otras personas. Entonces estoy intentando cambiar eso, intentando no pensar en lo que va a venir el lector después hasta que acabo y después me pongo a plantearlo de esta manera o de otra. En cuanto a estrategia de ventas ya de voy a publicar el libro, para empezar la estrategia de ventas para mí empieza mientras estoy escribiendo, porque voy compartiendo ya por redes sociales cosas de la historia que estoy escribiendo. Soy muy de compartir, por ejemplo, cuántas palabras voy escribiendo al día. Comparto a veces también algún párrafo que otro. Voy generando ese hype, ¿no? Esas ganas de leerlo. El problema de hacerlo así es que si estás esperando a que te publique una editorial, a veces pueden pasar años. Y la gente que te seguía en esa época mientras tú escribías, luego ya no se acuerda. Uh-huh. Funciona muy bien si tú vas a autopublicarlo, si vas a sacarlo tú por tu cuenta. Ahí sí eres libre de hacer lo que quieras. Entonces empieza con poco ahí ya la estrategia de ventas. También para que si quiero mandarlo a una editorial y tengo a gente que le interesa leerlo, por ahí pueden hacer presión. O sea, el lector tiene un peso muy importante aquí. Y si ven que hay lectores diciendo todo el tiempo quiero leer X libro de Laura, pues alguna le picará la curiosidad. Aunque sea mínimo, ¿no? Claro. Entonces ahí ya empieza un poco. Después, mucha newsletter. Para mí la newsletter es herramienta básica de marketing y de venta. Y bueno, voy metiendo pildoritas.
Sí. Especialmente siendo escritora, pues como no escribas, está el jodido.
Hoy te sorprendería ver las newsletters que leo de escritoras que no están muy allá.
Ahora hablaremos de eso. Sí.
Vale. Y básicamente eso, newsletter, ir trabajando la comunidad día a día y generar contenido relacionado con la historia que estoy escribiendo o voy a publicar. Por ejemplo, si ahora voy a publicar una novela romántica, vas a verme recomendar muchos libros románticos para atraer a ese tipo de lectores que a mí me interesa que estén ahí para cuando vaya a publicar esa novela romántica. Esa es la básica estrategia y después ya sí que hago alguna campaña un poco más concreta dependiendo del libro, pues a lo mejor hago un libro viajero, que es básicamente mandar el mismo libro, ir pasando por diferentes manos de lectores y van anotando cosas en el libro, van subrayando, dejándote cosas, te dejan notitas y ese libro después vuelve a ti con todas esas anotaciones. Es una manera de que la gente lea el libro gratis, pero genere contenido en redes sociales para esta gente. O creo cajas literarias, que son cajas experienciales para que la gente pueda sumergirse más en el libro. O creamos una estrategia más de influencers, de mandarle a influencers alguna cosa que genere ganas de leer el libro. Hay muchas estrategias en esto.
¿Haces algún tipo de investigación de la audiencia antes o...?
Ya la conozco. Llevo muchos años con ella. Entonces yo la he conocido a base de ver qué es lo que consumen y de interactuar con ellos. Pero sí que les recomiendo, por ejemplo, a mis alumnas de la academia que lo hagan. Que hagan un perfil de cómo es su lector potencial. También porque, dependiendo de cómo sea ese lector, también puede ayudarte a crear cierto tipo de libros. Si tú quieres atraer a un lector más fangirl, más que se emocione con tus historias, que siempre esté compartiendo, que te cree fanfics y demás, vas a tirar por un tipo de literatura más que por otro. El lector de histórica, aunque sea histórica juvenil, no va a ser tan fangirl como el de literatura romántica, sobre K-pop, por ejemplo. O sea, son lo más de lo más del fangirl.
¿Has notado que te dé cierta ventaja o cierta capacidad de negociación tener más seguidores en redes sociales? Ha sido muy reciente el tema de crecimiento, ¿vale? Pero entiendo que si tienes una audiencia mayor que está pidiendo más tus libros o que está más cerca de ti, entre comillas, podrías tener más, más capacidad de negociación, porque al final, si tú tienes audiencia, te puedes autopublicar y vender igualmente que si tienes una editorial. Al final, esa audiencia le da igual que esté editado, que lo hayas pagado tú la edición, que te lo hayan editado.
No creo que sea tan importante el número de seguidores como la capacidad de engagement que tienes. Si yo tengo 15.000 seguidores, pero en el reel que he subido hoy tengo un comentario, no sirven de nada esos 15.000 seguidores, ¿sabes? Y a la editorial, si ve que tus reels están vacíos o tus publicaciones no obtienen ningún tipo de retorno, se quedan igual, porque es como si tuvieras en realidad 2.000 sí. o 200 o lo que sea. Entonces, da igual el número de seguidores si no son seguidores de calidad. Por eso me cabré, a mí me cabré haber llegado a 15.000 seguidores así tan rápido, porque no son seguidores de calidad, no son seguidores que se vayan a quedar o si se quedan solos para hacer bulto. No me están generando esa comunidad que yo estaba trabajando poco a poco, y por eso también molesto mucho en TikTok. O sea, mola mucho ver cómo sube el número, pero en realidad es absurdo porque son personas que muchas solo vienen a criticar. y ya está.
¿De TikTok o de Reels?
De los dos. O sea, en los dos está la misma gente. Me he dado cuenta, TikTok era más masivo. Pero he visto que se ve que en Instagram ya se han soltado también. Al principio no eran tanto, pero ahora se han soltado y ya pasan. Y a veces me dan ganas de comentar y decir, tu opinión le interesa una mierda a todo el mundo. O sea, quiero decir, me importa un pito lo que me digas, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana.
Claro.
Pero no puedo hacerlo por marca personal.
Entonces, ¿qué métricas? La parte del engagement... Ahora mismo cada vez se entiende mejor, porque antes era como, tiene muchos seguidores, y pues tienes una chica con 100.000 seguidores que no ha vendido una camiseta. Pero, sí. ¿Qué métricas utilizas tú entonces para saber si tu comunidad está creciendo bien, no está creciendo bien y demás? O sea, juntando todo, no solo Instagram, ¿vale?
Sobre todo me fijo en cuánta gente me comenta, con comentarios que son importantes, de calidad, no que pongan un emoji. Y ya está. Me fijo mucho en la cantidad de gente que me manda privados.
Ajá.
Porque son personas que intentan y que me mandan privados no para intentar sacarme algo, porque en el mundo de los libros hay mucha gente que simplemente es para, hola, enseñas mi libro en tu perfil, y es como, ¿qué tal? Me llamo Laura, encantada de conocerte, ¿qué tal si me invitas a un café antes de pedirme estas cosas, ¿no? Entonces, el nivel de calidad de esas interacciones más que en la cantidad. Me mandas un mensaje directo, pues que sea para decirme alguna cosa que de verdad, yo que sé, que es para decirme, oye, tu libro me ha encantado, no sé qué. Ese tipo de cosas yo creo que valen mucho más que tener 50 comentarios de emojis con caritas sonriendo y con corazones en la cabeza. ¿Sabes? Entonces no es una métrica que digas, que Instagram me dé y me diga, mira, comentarios a lo mejor sí que los dan, es que no los hace mucho que no lo miro. Pero eso es lo que yo me fijo. Igual que cuando entro en otras cuentas para mirar, me fijo mucho en lo que más, que es más visual, el número de comentarios. También me fijo en mí, en la gente que guarda los vídeos. Creo que es una interacción también interesante.
¿Y en la newsletter? ¿Asocias seguidores en redes sociales con cuántos después vienen a la newsletter como, digamos, filtro de calidad?
La newsletter últimamente no la estoy promocionando tanto. ¿Sabes por qué? Porque estoy a punto de llegar a los 1.000 contactos y no quiero pagar. Entonces, sí, soy una rata por
Nazi. Eso es, pero muy feo.
Ya pago muchas cosas. No quiero pagar más.
Claro, pero es que la newsletter es gente que es para ti. Y que eso
sí, da, pero dinero. ¿Sabes qué pasa? Que yo es que hago barrido. Quiero decir, si no me has abierto el email en 6 meses... puerta, te borro, no me interesas, no eres un seguidor que me interese.
Claro, claro.
Si pudiera hacer lo mismo con Instagram, lo haría. ¿De qué me vale coleccionar? No son Pokémon, o sea, no molan. Quiero decir, no me interesa tener a tanta gente si no estás dando nada, si no estás interactuando conmigo, si no me... No te digo que me contestes a todos los emails, hay gente que lo hace y son maravillosas mis personitas, es mi pequeña secta. Además, también ese nombre es como que queda muy, muy selecto, ¿no? A solo este número de personas. Me fijo en el número de clics que hacen a las recomendaciones que hago, porque yo suelo recomendar alguna cosa. No siempre hago spam, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la newsletter de hoy les he dicho, si quieres saber qué sonido me pongo para concentrarme, haz clic aquí. y les he mandado un vídeo de ASMR de escritura a lápiz que me flipa. Son 8 horas de gente escribiendo a lápiz. Es maravilloso, me relaja un montón. Y ver que a la gente le interesa eso, que es que entran, que me leen hasta el final, que le dan clic, veo ese interés por lo que yo cuento. O incluso mucha gente a lo mejor no se atreve a contestarme a los emails, no sé si es porque se piensa que muerdo, porque a lo mejor soy un poco arisca en algunos emails, porque estoy un poco... Para mí el email es como mi diario en muchas ocasiones, ¿no? Y sí que cuento, me abro mucho, cuento cosas que por redes sociales no me atrevo. Entonces, a veces no se atreven a contestarme por ahí, pero me ponen un tweet diciéndome tal, me gusta mucho tu newsletter, o me mandan un privado por Instagram, que a lo mejor lo ven menos invasivo, no lo sé, o me lo comentan por alguna parte. Entonces, para mí, métrica importante, recibir feedback, sentir que no estoy sola. Algo que me cuesta mucho, por ejemplo, en el podcast. En el podcast siento que estoy hablando sola todo el rato. Porque no hay... O sea, hay comentarios en iVoox, pero es verdad que iVoox no la utiliza mucha gente de mi comunidad. Utilizan más Spotify. Entonces, ahí no hay comentarios como tal. Entonces, yo sé que la gente me escucha porque veo el numerito. Pero vamos, es lo único que tengo. No. Y hoy que he descubierto que también han empezado a poner las puntuaciones de Spotify.
Hace
no
poco sabía. Sí, lo metieron, pero requiere un mínimo de puntuaciones para que...
¿Ah, sí?
Para que salga. ¿Por? Sí.
Pues yo ya las tengo, porque las he visto y he dicho, uy, mira, si tengo una media de 4,8, ni tan mal.
No, eso está muy bien, joder, claro. Y aparte no lo has pedido, entonces es mejor aún.
A ver, lo pido al final de cada episodio, sí que digo...
Ah, vale.
Digo que... A ver, no digo lo de puntuar en Spotify porque no sabía que se podía hacer, pero sí que digo que pueden compartirme y demás. Hago la mítica frase final de podcast de...
Spam.
Tú que estás aquí, tal cual, puedes compartir, no sé qué. Si no, la gente no lo hace. Hay que hacer CTA.
CTR. Ah, no, CTA. Sí. Hostia, CTA. Se me ha ido la cabeza. CTR. Vale, ¿y cómo se traduce? Yo soy muy pesado con el tema de las ventas porque creo que es importante. O sea, ¿has visto si se te traducen ventas o no? ¿O tu capacidad de llevar gente a que compre tus libros o que compre algo que tú recomiendas? Porque al final, si quieres vivir de eso, pues...
¿En la newsletter dices o en general en qué?
En general, en redes y el podcast.
En redes no he notado nada. Estos días de subidón no he notado nada porque además... Es que te digo, el público que me ha llegado es público que me está pidiendo el PDF en los comentarios.
Cracks.
Entonces, sé que es gente que no me va a convertir demasiado.
Claro.
También porque no tengo una novedad. Las novedades suelen ser más llamativas. Entonces, cuando hay un libro nuevo, sí que a lo mejor sí que puede haber un subidón. No te lo sé decir porque no tengo. Te lo podré decir cuando saque el relato que voy a sacar de San Valentín, pero va a ser gratuito, va a ser más fácil que se convierta y demás. Pero bueno. Que ahí a lo mejor sí te puedo decir. Pero, por ejemplo, a mí la newsletter en su día con un crowdfunding hizo que en 20 horas conseguiera el crowdfunding. Entonces, vale. Todo a través de la campaña que hice por newsletter. Entonces, sí. O sea, la newsletter creo que es lo más potente que tengo.
¿Y de ventas de libros? ¿Cómo es realmente vender libros a editoriales o autopublicar?
Es horrible porque hay mucha gente que no, sobre todo cuando no sabes nada de marketing ni de en general de promoción ni de venta. Es horrible porque además es un producto que no genera necesidad, que puedes vivir sin ese libro. Yo creo que es mucho más fácil vender cualquier otro producto que puede generar esa necesidad. Al menos me pasaba con los libros en los que no sé qué género son. Porque, por ejemplo, con el relato de Navidad que escribí, me resultó muy fácil generar necesidad porque lo equiparé a las películas de Netflix de Navidad, Mamarrachas. Y era como, si te gustan este tipo de películas y no encuentras lo equivalente en libros, toma mi relato y te lo regalo. No, ahí sí que era... Es fácil buscar esa necesidad cuando a lo mejor también vas a un público muy concreto. Por ejemplo... personas que buscan representación de algún tipo. Si hay una comunidad que no se ve reflejada en los libros, como por ejemplo podría ser, yo qué sé, la comunidad sáfica de mujeres queriéndose, chicas, o sea, lesbianas y bisexuales, entre ellas, chicas, ¿vale? Y tú tienes un libro con protagonista de romántica o lo que sea, o de lesbianas pateándole culos a aliens, me da igual la temática, ¿sabes? Pero tienes representación lésbica sáfica. seguramente ahí estés generando una necesidad, estés cubriendo una necesidad de no he encontrado este libro, y yo te lo puedo dar. Pero si no, creo que es muy difícil vender esos libros si simplemente has escrito cualquier cosa y no ves esa necesidad. Porque ¿a quién le interesa? O sea, ¿qué necesidad hay de leer un libro de la Guerra Civil Española en un mundo alternativo? Ninguna, porque hay un montón de libros de la Guerra Civil que nadie quiere leer porque además no les gusta abrir la tirita de la época, ¿no? Es muy difícil vender libros por ese motivo y yo creo que en general. Libros de ficción, los de no ficción son más fáciles, porque al final sí que estás tocando algo. El libro de Real Fooder de Carlos Ríos, pues oye, pues empiezas a aprender a comer sin procesados, sin ultraprocesados, pues ya está. Tienes ahí esa necesidad desbloqueada.
A ver, esto es lo típico que dices tú, es más fácil porque lo ves desde fuera, pero igual desde adentro ellos dicen, coño, es que tampoco es tan fácil, porque al final tienes que...
Bueno, es que he trabajado en marketing para eso también, vale. Eso te lo digo.
Entonces has notado que es más fácil, pero hay menos ventas, entiendo, en cuanto a volumen.
A ver, se nos tiene porque los escritores vendemos una barbaridad, pero no.
No, los que venden una barbaridad... De no ficción versus ficción, es decir... ¿Cuánto, o sea, y cuando trabajaste en marketing, viste si había el porcentaje que se vende de uno y de otro?
Depende también de la temática. Cuando estás con un tema, sobre todo, que está muy de moda, es muy fácil. Sí que se dispara.
Criptomonedas. A vender.
Criptomonedas, por ejemplo, sí. O yo qué sé, ahora hay mucha cosa del medio ambiente. Zero waste, ecológico, todo esto. También tira mucho. Pero claro, si vas a hacer uno de no ficción, de física cuántica, pues es un nicho muy, muy, muy concreto, ¿sabes? Que solo vas a atraer a la gente que le interesa la física cuántica, en ese caso.
Bueno, no sé que sea divulgación y tal, pero sí, claro.
Entonces, bueno, pues si nos ponemos a comparar, los bestsellers son bestsellers, da igual de que sea ficción o no ficción.
¿Qué es un bestseller? Porque claro, bestseller... Puede ser con 30.000 ventas o con 1.000.000.
No sé cuánto se considera. No, lo sé, la verdad. ¿Cuándo es? A ver, ¿cuándo es un bestseller? Si lo pone en algún sitio. No sé. No tengo ni idea de cuánto es, pero bueno. ¿La autopublicación qué?
¿Qué opinas de la autopublicación?
Ah, yo es que soy híbrida. Yo autopublico y publico con editorial. Entonces, para mí, la autopublicación es libertad. Y es poder publicar lo que quieras sin tener que preocuparte por nadie. También es una inversión muy grande. Entonces, no puedes hacerlo siempre. Porque además yo soy de las que quiero autopublicar con calidad.
Ajá.
Lo que implica invertir en correctores, incluso a veces en editores. En lectores de sensibilidad se hacen falta. En maquetadores, si no sabes maquetar. En ilustradores para portadas o diseñadores gráficos.
Ajá.
En imprenta, si quieres el libro en casa. En un montón de cosas que al final suponen un dinero que mucha gente no tiene. O que no, y que luego para lo que te cuesta conseguir ese retorno, es para planteártelo a veces.
¿Has ganado más con editorial o con autopublicación?
Pues a ver... No tengo cifras ahora en la mano, pero es que yo con Infortunio creo que gané más. Creo que gané más. Porque me pegué una paliza para vender toda la tirada de la leche. Y creo que conseguí más retorno. ¿Tú piensas que en ese caso, de un libro de 15 euros, me llevaba todo? Bueno. En algunas ocasiones me llevaba el 70% porque el 30% se lo llevaba la librería, ¿no? Pero con una editorial me llevo un 10. Entonces, si eran 400 libros a 15 euros cada uno, haz cuentas.
Bueno, hay que quitarle los costes.
Sí, bueno, pero tú haz ventas solo en ventas. Sin contar, o sea, no en beneficios, sino en ventas. Luego lo que invertí en esos libros fueron unos 2.000 euros.
Vale, 15 por 400, estamos hablando de...
6.000 euros. 6.000 euros menos 6.000. Los 2.000, 3.000, pues eso, 3.000 euros o así fue lo que saqué de esos libros. Y con editorial, pues imagínate lo que necesito vender para conseguir eso.
¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir ese libro?
Para sacar Infortunium, un mes. Sí.
Ah, bueno.
Soy muy rápida escribiendo. Bueno, era. Ahora ya no tanto. No tengo tanto tiempo.
Vale, vale. Y últimamente, o sea, el año pasado, no. Hace dos, en cuarentena, decidiste que tu ilusión iba a ser montar un proyecto emprendedor en el que has decidido... O sea, te apeteció meterte en una movida más. Vaya. Dijiste, sí. Me falta drama en la vida. Necesito más. No me llega con una cuarentena, no me llega con escribir. Más. Así que te montaste... ¿cómo se llama? Porque no me acuerdo ahora mismo.
Literatura juvenil para escritores.
Y haz un poquito de spam, cuéntame de qué trata y cuál es la idea detrás de...
Pues esto viene de esa época de cuando autopubliqué mi primer libro, porque yo no encontraba la información que necesitaba para autopublicarlo. Entonces, cuando conseguí esa información, a base de darme hostias básicamente contra la vida, empecé a subir vídeos a YouTube. Hablando de esos temas. Lo dejé a un lado porque YouTube no acababa de gustarme mucho como plataforma. A nivel de consumir contenido, sí. Pero crear contenido para escritores me superaba. No podía. Me venía gente muy, muy, muy rara. Y ya me daba mucho mal rollo.
Bueno,
y
al final
me
cansé. En los creativos hay mucha gente muy rara.
Sí. Y lo dejé un poco apartado. Y durante la cuarentena dije, oye, y si vuelvo a mis raíces de esa época, que hay mucho escritor que todavía me sigue, y le puedo dar todas esas respuestas sin guardarme nada bajo la manga. Porque sí que es verdad que por mucho que quieras enseñar, siempre te guardas los secretos. Porque dices, oye, no te los voy a dar a cambio de nada. Caramba. Me han costado mucho tiempo conseguir, ¿sabes? Vaya. Yo te doy cosas importantes, pero no todo. Y así nació Literatura Juvenil para Escritores, que primero nació como un podcast, donde sigue hoy en día, y llevo a profesionales del sector para hablarnos de diferentes temas y demás. Y a raíz de eso, monté la Academia de Literatura Juvenil para Escritores, donde yo, junto con otras autoras, subimos un curso y una masterclass mínimo al mes, y es una suscripción del rollo Netflix. Y por ejemplo tratamos temas como escritura en general, del rollo aprende a escribir, diálogos, descripciones, crea tu mundo, crea personajes, etcétera, pasando por creación de marca personal, que esa es como más mi área, promoción, redes sociales, marketing digital, creación de página web. También tenemos un apartado de psicología de personajes, donde tenemos a Beatriz Esteban, que es psicóloga y escritora. Entonces, claro, como que utiliza esas dos ramas. Tenemos también un apartado de documentación histórica, que tenemos a una escritora que es historiadora. Entonces, ahí habla de diferentes... En cada masterclass nos habla de un tema distinto. Por ejemplo, de aprende a escribir sobre piratas sin haberlos estudiado nunca. Y tienes ahí datos de los piratas del siglo de oro, para poder tú basarte luego y hacer lo que te dé la gana con esa información, pero tener esa base para después romperla. Y también tenemos masterclasses de documentación científica, que tenemos a una científica que también es escritora. Y pues nos habla, por ejemplo, de cómo crear razas alienígenas, que me parece maravilloso ese tema. O cómo, o si la clonación es posible en ficción o no ficción. Este tipo de cosas que me parecen muy interesantes y que puede y que está explicado de tal manera que una persona que no tiene ni idea de ciencia como yo puede entender. Sobre claro. todo. Y básicamente eso es lo que hay en la academia. También hay ebooks y otras cositas, pero a grandes rasgos es lo que hay.
¿Lo validaste con el podcast o el podcast empezó simplemente porque tú querías compartirlo y después dijiste, vale, ¿por qué no me monto esto?
Primero empezó el podcast. Quería tener un podcast, hacía mucho tiempo que iba detrás de la idea. Y es verdad que al principio no quería que fuera un podcast de escritores, por lo que te digo que estaba muy quemada con el otro tema. Pero al final era el tema que yo controlaba, sobre el que podía hacer más contenido. Entonces al final dije, bueno, va, lo voy a hacer. Y después pensé, esto quiero profesionalizarlo de alguna manera. Quiero conseguir convertir de alguna manera esto en mi trabajo. Primero pensé en hacer mentorías. Orientaciones a escritores que quisieran autopublicar o que quisieran trabajar estos aspectos, pero luego pensé que los cursos y las masterclasses me iban a llevar menos trabajo. A ver, a nivel de lo es grabo y ya está subido.
¿Sabes? Vaya.
Sí. Y las orientaciones era distinto.
Más personal.
Me gusta
más caro,
menos hablar, más sí. Tiempo. Y para mi público, que es un público más juvenil, un público que no tiene tanta capacidad monetaria como otra. A lo mejor las orientaciones no podía ponerlas al precio que deberían valer.
Claro.
Entonces pensé en hacer un Netflix a un precio razonable que me permitiera generar contenido interesante y que valiera lo que... Yo creo que vale más de lo que vale. Pero también sé que si lo subo no podría mi público objetivo pagarlo.
¿Habéis conseguido rentabilizarlo ya o todavía? Porque sois muchas. Claro, al final.
El primer año lo rentabilizamos.
¿Y sigue creciendo?
Sí. Ahora, hoy en día tenemos 250 alumnas. Y sí, lo rentabilizamos. Es más, uno de mis libros pagó la academia el primer año. O sea, puso la inversión. De lo que cobré de ese libro, ¡pum!, se fue para la academia. Sí, lo rentabilizamos el primer año y estoy muy orgullosa porque dije algo que mucha gente no puede decir, que es el primer año no tuve pérdidas.
Sí, completamente. ¿Cuáles son los planes con el proyecto?
Pues, bueno, ahora mismo estoy centrada en sacar la segunda edición del campamento para escritores que hacemos en julio. Que es básicamente que, bueno, en otro mundo de marketing a lo mejor podríamos considerar un lanzamiento, ¿no? Sí. Este típico entrenamiento de X días donde aprendes a tal, pero yo no lo centro.
¿Quieres ser funneler? ¿Quieres vivir?
Sí, sí, yo lo centro más en desbloquéate y sal de tu zona de confort y llénate de ganas de escribir.
Sí.
Para aprovechar el verano a tope, básicamente, ¿no? Pero la idea al final es que se apunten a la academia después.
Pagadme, cabrones.
Les hago alguna ofertita, pero sí. Pero no lo centro, no lo planteo como se hacen los grandes lanzamientos. Me lo tomo mucho con mucha más calma.
Vale.
Lo que hago es básicamente pongo un número de plazas, que es el número de plazas que yo puedo llenar, que son, creo que este año van a ser 30. Y si no puedes entrar, si quieres entrar y no entras dentro de esas 30 plazas gratuitas, puedes unirte a la academia y tener acceso al campamento. Oye, el año pasado hice mi caja, ¿eh? Ojo. En julio. Julio fue el año con más, que más gané. De solo por eso, por el campamento. Y después a las 30 personas gratuitas les hago una oferta de si quieres unirte, quedarte y ver todo el contenido que hacemos, pues tienes aquí esta parte.
¿La academia o el proyecto es tuyo 100%? ¿Y le pagas a las chicas que te ayudan? ¿O?
Sí, les pago por cada masterclass y curso que me entregan.
Vale.
Me gustaría que tuvieran un sueldo, pero hoy en día todavía no da tanto como para eso. El proyecto aún está intentando mantenerme a mí mes a mes. Estoy aún en eso.
Es lo importante. Si te mantiene a ti más o menos entre lo que escribes y clientes y tal, y después tú, pues... ¿Eres capaz de pagarles a ellas? Pues coño,
sí.
Poco a poco, conforme vaya entrando más gente. En un añito, sí. Añito y medio que llevas, 200 y algo son bastantes personas ya, para algo que empezó desde cero. Yo creo que poco a poco irá creciendo.
Eso espero, esa es la idea.
O sea, aparte es lo más escalable y lo más guay, ¿no? Que te pagan cada mes. Es poquito, te pagan cada mes, pero si son bastantes personas, si llegas a masa crítica y tienes poco rebote de gente, poca salida... yo creo que es algo que puede estar guay.
Va por meses. Entonces, hay meses que notas que dices, uff, se ha notado, por ejemplo, en enero dices, uff, se ha notado la vuelta de Navidades. O en diciembre se nota que vienen los regalos de Navidad y que la gente no puede, se va ese mes. Pero lo que me importa no es tanto que, o sea, no me molesta que se vayan porque después vuelven. Vuelven un par de meses después. O sea, poca gente hay que no haya vuelto. Haya pasado el tiempo que haya pasado. Y eso a mí me da mucha confianza en el tipo de contenido que estamos creando, que de verdad les interesa y que de verdad les ayuda.
Y tienes otro podcast, ahora ya, además del de literatura juvenil, que es No es tan importante. Uh-huh. ¿De qué va este podcast de No es tan importante?
Va de la vida. Va de... Ese podcast lo abrí con mi amiga Beatriz Esteban, que también es profesora, es la que es psicóloga. Y lo abrimos porque yo estaba harta de que todo en mi vida girara en torno a la literatura y necesitaba algo que no fuera literario. Entonces creamos un podcast que es un poco más de la vida en general, ¿no? Y ahí hablamos de temas que nos han dicho siempre que no son tan importantes, ¿no? Como dramas, pues, por ejemplo... Sí, literalmente todo el rato, dramas y familia. Por ejemplo, el primer episodio
es literatura, es dramas y familia, que lo sepas.
Dramas y familia, ese es mi género, lo voy a poner a partir de ahora, lo voy a acuñar, va a ser mi tagline, dramas y familia. Pero sí, por ejemplo, pues hemos hablado de que triunfar a los 20, que nos han dicho que triunfar a los 25 años no es tan importante, de que encontrar a tu pareja no es tan importante, de la salud mental no es tan importante, y me falta uno. Sobrevivir a la Navidad no es tan importante. Es muy difícil encontrar títulos que luego vayan con el no es tan importante después, ¿eh? Parece que no, pero cuesta hacer el juego de palabras todo el tiempo. Y es un podcast que me gusta mucho porque nos abre fronteras y no es tan nicho. O sea, es el típico podcast que podría gustarle a cualquiera.
Sí.
Bueno, a excepción de algún José Luis que se pueda ocurrir por ahí, ¿no? Que diga, generación de cristal, ¿no? Típico que se queja de todo, eso. Pero da igual, porque nosotros lo ponemos a caldo y es normal que no le gustara ese podcast, ¿no? Y me gusta porque es una manera de acercarme a otra gente que no, a la que no llego con literatura.
Sois dos, ¿no? ¿No traéis ahí ningún invitado?
Por el momento, no. Vale. Nosotras estamos solas. También porque así no nos tenemos que preocupar, porque ya nos cuesta quedar a nosotras dos para grabar ese episodio mensual, como para encima tener que quedar con una tercera persona.
¿Sois las dos escritoras?
Sí.
¿Os ayuda a la hora de crear la narrativa del capítulo o vais a pelo?
A ver, el podcast ese lo tenemos dividido de tal manera que, por ejemplo, Bea, que es la psicóloga, como nos centramos mucho en temas mucho más introspectivos, psicológicos y demás, ella hace un esquema de los temas que podemos tratar. Entonces ella da como la parte más psicológica y demás y yo aporto mis experiencias. Y, oye, parece una tontería, ¿eh? Pero creo que sin mi parte tampoco, no sería igual el podcast. Mira,
no sé si conoces Heavy Mental, que es otro podcast. Vale, en este caso son tres tíos que son conquitos. Especialmente, al menos en cuanto a papel, dentro del podcast dos, ¿no? Que uno es futurólogo, que ayuda a empresas a plantear posibles escenarios de futuro y... Bueno, prepararse para lo que viene y demás. Es un poco design thinking, pero aplicado a futuro. Y el otro también tiene una empresa de inteligencia de negocio, entre comillas, ¿no? Que es, bueno, de mercadotecnia y de temas relacionados con personalización del marketing y demás. Y pues el otro, que es el graciosete, que es el que se hace el tonto, es project manager en Inditex. O sea, que también te digo que no es algo... Pero es el que se hace el tonto, es su papel, ¿no? Entonces, tienes a uno que es el típico que se lee las definiciones, va a la etimología, tal. Tienes al otro que es el que suelta tacos, pero también dice cosas muy tal. Y después está el que es el que viene con la cultura popular. Rollo, yo no me he leído el libro, pero vi un vídeo en YouTube el otro día, ¿sabes? Ese es su papel y ese que hace que sea redondito el podcast, ¿sabes? Sin él estaría vacío, en realidad. Pues es tu papel, pero siendo dos.
Sí, lo único que aquí yo lo que hago es... dramas y familia todo el rato, ¿no? Intento. Me gusta mucho tirar de... Claro, es que en las generaciones anteriores esto no podía ser así, porque tal y cual, ¿no? Me gusta mucho analizar esa parte de... Es que nuestras abuelas no podían plantearse eso de triunfar antes de los 25 porque tenían no sé qué. Me gusta mucho tirar de esa parte, ¿no?
Tú te montas veas tu mucho más tu drama de... y ella viene a ponerte los pies en la tierra, rollo, mira.
No te creas, a veces también ella tiene drama. Oye, ya tenemos un episodio en el que lloré y a partir de ahí ya no puede ir peor. En el de Navidad. Es que son son muy terapéuticos esos episodios.
Claro, es que psicóloga.
Sí, y yo en uno que hemos grabado últimamente porque no teníamos mucho tiempo, le digo a Bea, ahora no lo veis, pero Bea está apuntando cosas en su libreta y me siento como si estuviera en terapia. O sea, en el sentido de... sí siento que estoy en terapia cuando estoy con Bea un poquito.
Eso está guay. ¿Te lo ahorras?
No, tengo mi psicóloga aparte.
Bueno, pues te ahorras tener un segundo psicólogo de... Sí, es el refuerzo. No es como ir a clase de refuerzo en el cole. Lo mismo.
Sí. Exacto.
Bueno, te prometí que te iba a soltar. Ya nos hemos pasado la hora. Quiero que hagas spam de tus redes sociales, que las voy a dejar en la descripción y para que las podáis ir a seguirlas si os apetece. O a decirle, quiero un libro tuyo o quiero patrocinarte. Sobre todo patrocinarla, que eso es dinero. Y de paso venís a mí, ¿vale? Pero primero a mí, después a ella. Por orden de importancia, porque es mi podcast y digo lo que quiero. Entonces, prioridades. Haz un poquito de spam. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte?
Bueno, pues en redes sociales soy Laura Tárraga y 2/bajas. Sobre todo en TikTok y en Instagram. Y luego, no, en TikTok no, perdón, en Instagram y en Twitter. Y en TikTok soy Laura Tárraga 4. ¿Por qué? Porque ese era antes mi username y lo cambié en todos los sitios menos en TikTok, ¿vale? Entonces, pues lo siento, pero sigue ahí como el antiguo que tenía. Así que no lo voy a cambiar ya por estas alturas. Y también puedes encontrarme en lauratarraga.com o en literaturajuvenilparaescritores.com o escucharme en No es tan importante, que creo que te va a gustar más que Literatura Juvenil para Escritores, pero bueno, por si acaso. Y si quieres patrocinar un podcast, me viene mejor que me patrocines en No es tan importante, porque Literatura Juvenil para Escritores ya se mantiene con la academia, pero el otro puede dar de mucho de sí si conseguimos un buen patrocinador y llegamos a mucha gente, ¿eh? ¡Ojo!
¡Ojo! Cuidado. Cuidado. Esto es dinerito, ¿vale? Pues muchas gracias por haber venido, espero que te hayas pasado muy bien, que yo creo que
muy
sí.
Muy bien.
Y a la gente también, espero que os lo hayáis pasado muy bien y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Chao, chao.